Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Using my GI Bill taught me I can do anything. And seeing me graduate taught my daughter she can too. VA benefits cover tuition, housing, and supplies. Get what you earned. Visit choose.va.gov.
Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana del lunes 26 de febrero de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con ustedes desde este momento y hasta las 7 de la mañana. Y les recuerdo que estamos en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 10 grados centígrados aquí en la capital de la República. Bueno, pues tenemos un amanecer fresco con un cielo despejado. Por la tarde también, bueno, pues seguirá despejado el cielo, pero que con un ambiente pues un poco más cálido, por el cual la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil decidió activar la alerta amarilla, además de que, bueno, pues seguirá sin la presencia de lluvias. Se esperan las temperaturas máximas para este lunes, oscilarán entre 28 a 30 grados centígrados y la mínima de 10 a 12 grados centígrados. Y bueno, hablando justamente de temas ambientales, ayer la Comisión Ambiental de la Megalópolis decidió levantar la contingencia ambiental que implementó desde el pasado jueves, por lo que hoy solo dejan de circular los automóviles con engomado color amarillo, terminación de placas 5 y 6 y también aquellos que tengan holograma 1 o 2. Raquel Flores con los detalles de la información.
Buenos días, Juan Manuel.
Luego de casi 3 días de que se aplicara la contingencia ambiental fase 1 en la zona metropolitana del Valle de México, debido a las malas condiciones en el aire por acumulación de ozono, a las 3 de la tarde de este domingo se levantó la restricción. Lo anterior, debido a que las concentraciones horarias de ozono fueron menores a las que establece el programa para dar por concluida la contingencia. El sistema de monitoreo de la calidad del aire de la Ciudad de México informó que el sistema de alta presión que se encontraba sobre el centro del país perdió intensidad, lo que propició una reducción de la estabilidad atmosférica y una mayor velocidad del viento en el Valle de México. Esto dio lugar a un valor máximo de ozono de 114 partículas por billón a las 13 horas en la estación Ajusco Medio en la alcaldía Tlalpan. Por ello, la Comisión Ambiental de la Megalópolis se mantendrá atenta a la evolución de la calidad del aire y las condiciones meteorológicas, recordando a la población la importancia de seguir las recomendaciones para la protección a la salud y para la reducción de emisiones.
Gracias a Raquel Flores. Bueno, le comento también que pues en estos 72 horas que estuvo activa la contingencia ambiental, bueno, pues la Secretaría del Medio Ambiente sancionó a 1,359 automovilistas por no acatar las normas del doble hoy no circula. Y también les recuerdo que los vehículos que deberán verificar para este segundo mes del año son los que tienen engomado color amarillo. Y bueno, ya en temas políticos, en redes sociales fueron publicados los números celulares del hijo del presidente José Ramón López Beltrán, así como de la candidata presidencial de la Alianza Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, de la secretaria general del partido, Citlali Hernández, así como del coordinador de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez. También se publicaron los números de periodistas y de youtubers que han criticado los ataques contra el jefe del Ejecutivo. Todos, pero todos recibieron cientos de llamadas y mensajes de odio. Citlali Hernández dijo que, bueno, pues ha sido objeto de mensajes en los que se le insulta de manera gordofóbica. Por su parte, el hijo del presidente recordó que esta no es la primera vez que lo acosan a él y a su familia, pues en repetidas ocasiones han revelado el lugar donde vive o lo han seguido hasta con drones. En tanto, Xóchitl Gálvez, candidata de la oposición a la presidencia, dijo que su teléfono también fue filtrado y que ha recibido decenas de mensajes. En una publicación en su cuenta de X expresó su preocupación por este hecho y también por la constante llegada de mensajes. Sin embargo, dijo que decidió no ceder ante el ciberacoso y mantendrá su número original.
Como resultado del pésimo ejemplo que dio el presidente López Obrador, se publicaron con mala leche muchos más teléfonos. Filtraron también mi número y desde entonces no han dejado de llegar mensajes. Si aún no lo tienes, aquí se los dejo. 55 28 99 12 35. He decidido no cambiarlo. Entre los mensajes que he recibido, critican mis kilos de más y me critican los dientes chuecos. No se preocupen, eso se quita. Lo que no se quita es el cariño de los cientos de mensajes de apoyo, ánimo y solidaridad que me han llegado. Y esos ahí se quedan. Así que preocúpense, porque esto ya nadie lo para.
Y bueno, le comentaba que la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, bueno, pues ella decide publicar en redes sociales una captura de pantalla de los cientos de mensajes que le han llegado en los que le escriben los hashtag narcocandidata Claudia o narcopresidente. Los detalles de esta información con Raquel Flores.
La candidata a la presidencia de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, denunció a través de su red social X que su número celular personal fue difundido en redes sociales, en el que ha recibido mensajes de odio, además de insistentes llamadas. En este mensaje, Sheinbaum Pardo compartió una imagen en la que se muestran algunos de los comentarios en su celular vía WhatsApp, donde se usan distintos calificativos, no solo dirigidos a ella, sino también al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo que es obvio lo que quieren hacer de nuevo. Señaló que los ataques son tan burdos como inofensivos, aseveró, debido a la filtración de su número telefónico y el de otros miembros de la Cuarta Transformación. Añadió que la oposición lo que le debería de preocupar son los números de las encuestas. En respuesta, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, pidió a Claudia Sheinbaum que deje de victimizarse sobre la supuesta filtración en su número personal, luego de que el presidente López Obrador difundiera datos personales de la reportera del diario estadounidense The New York Times tras un reportaje sobre él. Xóchitl Gálvez también formó parte de la lista de los políticos de quienes filtraron sus números y muy a su estilo compartió su celular vía redes sociales y dijo que si aún no lo tienen, pues ahí se los dejó, señaló a través de un videomensaje. Hasta aquí mi reporte, Juan Manuel.
Gracias, Raquel. Raquel Flores, reportera de Grupo Fórmula. Bueno, pues en tanto, el legislador del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que la policía cibernética ya está realizando una investigación tras la filtración de los números celulares de políticos del movimiento al que pertenece.
De que yo fuera diputado en 2018, en varias ocasiones dieron a conocer mi número y me llovían amenazas, majaderías, haciendo una investigación de quién dio a conocer esos números. La policía cibernética está haciendo una investigación.
Y bueno, en Mazatlán, Sinaloa, luego de encabezar la ceremonia del Día de la Bandera, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de muy vergonzoso la filtración del número telefónico de su hijo, así como de funcionarios de su gobierno e integrantes de Morena.
Muy vergonzoso de que actúen de esa manera, pero no vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de la libertad y de la justicia y sobre todo de nuestra soberanía. Nosotros no somos como los otros presidentes que permitían que se violara la soberanía de México.
Bueno, el presidente dijo que no permitirá la injerencia de gobiernos extranjeros en el país y reiteró que no admitirá calumnias en su contra.
No aceptamos que haya injerencismo de ninguna agencia.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Ni extranjera, ni del periodismo internacional, por famoso que sea. Si calumnia, siempre va a haber réplica.
Y bueno, todas estas filtraciones de los números telefónicos se desató justamente luego de que el viernes en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador defendió su decisión de dar a conocer el teléfono celular de la reportera de The New York Times, Natalie Kitroev, al asegurar que tiene autoridad moral y que la libertad está por encima de las leyes de transparencia y protección de datos personales.
El teléfono que dio a conocer es el teléfono personal.
¿Y qué pasa cuando esta periodista me está calumniando y me está acusando, me está vinculando a mí, a mi familia, con el narcotráfico?
Entonces, ¿usted no cree que fue un error?
No, no pasa absolutamente nada.
Si pasa en este país, 43 muertos.
No.
¿Volvería a presentar un teléfono privado de uno de nosotros?
Cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México.
¿Y qué hacemos con la ley de transparencia?
No, por encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad política. Por encima de eso está la libertad.
Si le pasa algo, ¿a quién hacemos responsable?
No exagere. Mire, si la compañera está preocupada por que se dio a conocer su teléfono, que cambie su teléfono. Otro número, ya.
Y bueno, justo en relación a estas declaraciones del presidente López Obrador, el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, explicó que no hay nadie por encima de la ley y añadió que continuará la investigación por la divulgación del teléfono de la periodista de The New York Times, lo que podría derivar en diferentes sanciones administrativas, incluyendo la inhabilitación para ejercer cargos públicos. En tanto, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que no comparte el exhibir a una reportera y dejó en claro que Estados Unidos defiende la libertad de prensa.
Obviamente, eso no es algo que apoyemos. Creemos en la libertad de prensa. Es importante para la prensa el poder informar libremente sobre temas que le importan al pueblo estadounidense, de una manera que, obviamente, todos ustedes se sientan seguros y protegidos, y de una manera en la que no estén siendo exhibidos o atacados.
Y bueno, la plataforma YouTube eliminó la parte de la conferencia de prensa del presidente López Obrador del jueves, donde hace referencia a la corresponsal del diario The New York Times en México, y afirmó que prohíbe estrictamente cualquier contenido que revele información de identificación personal, incluidos números telefónicos. El primer mandatario reclamó al portal de videos esa determinación y acusó censura, prepotencia y autoritarismo. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, llamó a no confundir colaboración y diálogo con subordinación del Poder Judicial Federal. Al participar en el 19º Congreso Nacional de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados en Querétaro, recordó que el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano reconoce la trascendencia de la división de poderes y de la independencia judicial. Juan Antonio Jiménez.
Durante el 19º Congreso Nacional de Abogados, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, señaló que se debe socializar el valor de la independencia judicial y división de los poderes, por lo que dejó en claro que no se debe de confundir la colaboración y el diálogo con la subordinación del poder judicial frente a otros poderes. Tras las declaraciones y críticas que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta del Alto Tribunal defendió la independencia judicial y la división de poderes. Al participar en el panel El Derecho en el México que viene, la también titular del Consejo de la Judicatura Federal dejó en claro.
Y como sociedad debemos tener muy claro que en una recta interpretación de nuestra Constitución no debemos confundir nunca la colaboración y el diálogo entre los poderes del Estado con la subordinación del Poder Judicial Federal frente a los otros poderes.
Piña Hernández sostuvo que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino un derecho de toda la sociedad.
La independencia judicial, y tiene que quedar muy claro, no es un privilegio de los jueces, es un derecho de los justiciables. Es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos.
La titular de la Corte advirtió que al destruir la independencia judicial, los únicos perjudiciados serán los sectores más vulnerables y refirió que la independencia judicial no implica una licencia para actuar fuera de la legalidad. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Bueno, en este mismo foro, el ministro Javier Lainez mencionó que es importante defender el equilibrio de poderes y la autonomía de las instituciones, porque no se quiere regresar al régimen de 70 años de hegemonía de un partido único que controlaba a los demás poderes.
Es bien importante no olvidar, o sea, qué pasó en nuestro país recientemente, porque no es solo que estemos repitiendo la importancia de la autonomía y la independencia judicial, sino que ya lo vivimos, vivimos lo que es... tener un poder judicial que no es autónomo como un Congreso sometido. Y creo que no queremos nadie repetir esa parte de la historia que nos costó 70 años en abandonar.
Ante estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, Felipe de la Mata, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consideró que la elección de ministros, magistrados y jueces mediante votación popular pondría en riesgo la independencia judicial, ya que los impartidores de justicia se convertirían en actores políticos. Y bueno, Jorge Álvarez Máynez rindió protesta como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. En el World Trade Center de la Ciudad de México dijo que su campaña aportará ideas y estructura política y no invertirá un solo peso en pagar bots en redes sociales para insultar a sus adversarios. También dijo que, bueno, pues su campaña presidencial la iniciará a través de las redes sociales. Óscar Zúñiga.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Este viernes, Jorge Álvarez Máynez, aspirante mesista a la presidencia de la República, resaltó que el próximo viernes 1 de marzo, desde el primer minuto, arrancará su campaña en redes sociales y lo estará haciendo desde el estado de Sonora. Sin embargo, el evento multitudinario será un poco más tarde y aún se evalúa un par de municipios donde arrancará.
Para mí es un estado fundamental, es un estado que representa la tensión entre lo viejo y lo nuevo, en el que hemos construido desde hace años una alternativa. Y queremos mandar un mensaje fuerte, potente, pero no será desde el primer minuto. El arranque del primer minuto lo tendremos digital. Tendremos un arranque digital que será nacional. Pero el arranque formal, en evento formal multitudinario, será en Sonora y estamos evaluando un par de opciones. O sea, digital en el sentido de que publicaremos materiales en redes sociales sobre la campaña desde el primer minuto, mandando mensajes muy, muy claros de cómo vemos esta contienda.
Al cuestionarle sobre el pronunciamiento que tuvo el presidente López Obrador sobre la prensa, respondió que debe ofrecer una disculpa pública a todos los medios de comunicación porque las agresiones hacia los reporteros ha ido escalando en todos los niveles de gobierno.
Yo creo que tiene que haber una disculpa pública a ella y a la prensa en su conjunto y que debe de haber un cambio de actitud. Porque él decía mucho esto de las escaleras y de arriba hacia abajo. También eso ha pasado en el país. Las agresiones a la prensa han ido como en las escaleras de arriba hacia abajo y han tenido cada vez más el mal ejemplo alcaldes, diputados, gobernadores.
Lo anterior al inaugurar su casa de campaña, desde donde dijo, estará dando a conocer los avances que llevará en el desarrollo de la misma. Juan Manuel, el reporte.
Gracias a Óscar Zúñiga. Bueno, en un video publicado en sus redes sociales, Claudia Sheinbaum, candidata de la Alianza Sigamos Haciendo Historia, invitó a los mexicanos al inicio de su campaña en el Zócalo capitalino el próximo 1 de marzo.
Hola, ¿cómo están? Estamos a punto de iniciar nuestra campaña por la presidencia de la República.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
El próximo 1 de marzo, viernes a las 4 de la tarde, los espero en el Zócalo de la Ciudad de México. Hay una enorme alegría, furor, emoción en todo el país porque inicia ya la campaña para la presidencia. Vamos muy bien. Sé que este 1 de marzo va a ser extraordinario y vamos a hacer historia. Viernes 1 de marzo, 4 de la tarde, Zócalo de la Ciudad de México, inicia el segundo piso de la Cuarta Transformación, nuestra campaña presidencial.
Bueno, tras su renuncia al PRD a finales de enero, el diputado Luis Espinosa Cházaro anunció que se suma al equipo de Xóchitl Gálvez como su enlace empresarial y asesor en temas de comercio internacional. También reveló que ha recibido invitaciones de los grupos parlamentarios del PAN, del PRI e incluso de Morena para sumarse a sus bancadas, pero dijo: "Yo seguiré por la vía independiente". Maru Rojas.
Juan Manuel, te saludo con gusto. Déjame decirte que el éxodo perredista deja sin liderazgos la bancada en San Lázaro. Los diputados Luis Cházaro, Laura Fernández y Marcelino Castañeda van a terminar esta legislatura como independientes y la legisladora Gabriela Sodi continúa como adherente al partido, pero declina para reelegirse. Recordarás que el excoordinador de la bancada perredista, que contendió en el fallido proceso de selección de candidato a la jefatura de gobierno de esta ciudad por parte del Frente Amplio con Corazón por la Ciudad de México, renunció a su militancia de décadas en el Partido del Sol Azteca, dijo no importarle no aparecer en ninguna de las listas al Congreso, aunque aseguró haber recibido ya invitaciones de grupos como el PRI y el PAN e incluso de Morena, pero anunció que se integrará al equipo de Xóchitl Gálvez como su enlace empresarial y asesor en temas de comercio internacional. Entrevistamos a Luis Cházaro y dice que se va a mantener como diputado independiente apoyando el bloque de la coalición Fuerza y Corazón por México, de la que es impulsor, no descarta integrarse a otro partido y tampoco rechaza la posibilidad de crear un grupo plural independiente como el que ya existe en el Senado de la República. Si logran juntarse de menos 5 diputadas o diputados sin partido, porque en el mismo caso dejaron, como te mencionaba, a Marcelino Castañeda y a la ex candidata al gobierno de Quintana Roo, Laura Fernández, que contendió por la gubernatura, es diputada federal, regresó a su curul, ahora es independiente. Y Gabriela Sodi, por ejemplo, sí, la hermana de Thalía, que aún pertenece a la bancada perredista, nunca ha sido militante de este partido, declina la posibilidad de reelegirse por lo que consideró una violencia política de género. A partir de que se anunció su reelección, le comenzaron a insultar, a rayar su casa ahí cerca de la Roma, incluso a llegar mensajes de amenazas. Dice que es una violencia vicaria a la que no tiene a quién culpar, pero que prefiere la estabilidad y seguridad de su familia. Juan Manuel, mi reporte, y que tengan todos muy buen inicio de semana.
Gracias, Maru. Maru Rojas, reportera de Grupo Fórmula. Bueno, pues la Comisión de Fiscalización del INE analiza aplicar multas por 67.7 millones de pesos a todos los partidos por trampas durante las precampañas, tanto en informes de gastos como también de ingresos. Y bueno, en este caso Morena sería la más afectada, porque la multa que se está pensando aplicar justamente al partido Guinda sería de 53.7 millones para el PRI 4, Movimiento Ciudadano 3.8, al PAN sería multado con 2.7, el PT con 2.2, el Partido Verde con 589 mil pesos y el PRD con 457 mil pesos de sanción. La Auditoría Superior de la Federación presentó dos nuevas denuncias contra la gestión de Rosario Robles al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, que podrían involucrar un daño al erario superior a los 1.479 millones de pesos. Las nuevas indagatorias son independientes al caso de la estafa maestra por la que Rosario Robles estuvo encarcelada durante 3 años. Juan Antonio Jiménez.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La Auditoría Superior de la Federación presentó dos nuevas denuncias contra la gestión de Rosario Robles al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que podrían involucrar un daño al erario superior a los 1.479 millones de pesos. Dichas denuncias se presentaron ante la Fiscalía General de la República y son independientes al caso de la estafa maestra. Cabe precisar que desde octubre pasado se interpusieron ante la FGR denuncias penales por las irregularidades encontradas en dos auditorías, de las cuales precisamente son en el 2017 y 2018 que no pudieron ser solventadas. Entre las principales anomalías se encuentran recursos de transferencias, empresas fantasma y gastos en vuelos privados de Rosario Robles por la cantidad de 5.2 millones de pesos, los cuales fueron subcontratados por el desaparecido Estado Mayor Presidencial. La primera denuncia se interpuso el pasado 3 de octubre debido a irregularidades en la SEDATU correspondientes a la cuenta pública 2018 por un monto total de 1.142 millones de pesos. La otra denuncia penal se interpuso el 20 de octubre del 2023, la cual involucra un presunto daño al erario por 336.8 millones de pesos. La auditoría descubrió un esquema similar al de la estafa maestra, en el que se encontraba precisamente la contratación a una empresa y esta a su vez subarrendada a otras, de las cuales no se pudo encontrar su localización. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Juan Antonio Jiménez. Bueno, pues Tomás Cerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, reconoció haber amenazado a Felipe Rodríguez, alias El Cepillo, presunto integrante de Guerreros Unidos. Sin embargo, en el documental de la BBC titulado Ayotzinapa, la noche en la que desaparecieron 43 estudiantes en México, el exfuncionario prófugo en Israel negó haber torturado al testigo que presuntamente narró dónde fueron dejados los restos de los jóvenes.
Yo lo amenacé, ok, pero nunca lo torturé. Yo era el jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Yo no tenía necesidad de torturar a nadie.
Bueno, este lunes la sección 22 de la CENTE de Oaxaca suspenderá clases en 13.000 centros escolares del estado por la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al Istmo de Tehuantepec. Se van a movilizar a partir de las 9:30 de la mañana en al menos 6 puntos del estado, entre ellos la salida a carretera Panamericana y también la calzada Héroes de Chapultepec. Se prevé que, bueno, pues a raíz de este paro, de esta suspensión de clases, más o menos 1 millón de alumnos quedarían sin justamente tomar sus clases. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reveló que le propuso al presidente López Obrador no dejar el cargo y buscar una alternativa para que pudiera mantenerse en la presidencia de la República.
Yo digo que no quiero que se vaya. Pero él está cerco en que él, presidente maderista, el presidente es seguidor de Madero, del que dijo sufragio efectivo, ¿no? Reelección. Pero podríamos haberle hecho una curvita al asunto. En alguna vez se lo comenté en privado.
Bueno, y las declaraciones del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Vámonos a una pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
¿Qué escriben los columnistas y analistas este lunes 26 de febrero de 2024?
Templo Mayor, en Reforma.
¡Qué calor! Si ya de por sí el ambiente está lo que le sigue de caliente, al interior del PAN capitalino, la cosa está que arde. Justo cuando Santiago Taboada más necesita un partido fuerte, en las filas albiazules hay deserciones, tirones y temores. Por un lado, la diputada local Ana Villagrán se fue del albiazul azotando la puerta y despotricando contra el líder capitalino Andrés Ataide. Dijo que se fue por sus convicciones, pero en realidad fue porque no le dieron una candidatura. Y todo indica que, sorpresa, se unirá a Morena. Se sabe que el reparto de candidaturas está dejando muchos damnificados, especialmente del PAN, que han perdido posiciones de...
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Debido a los acuerdos de su dirigente, tanto con el PRI como con el PRD, cuya presencia en la Ciudad de México es cada vez más escasa. A eso se suma el intenso acoso judicial por el caso del cártel inmobiliario que tiene a más de un panista con el Jesús en la boca y el amparo en el bolsillo. Pareciera que si Santiago Taboada realmente quiere dar la sorpresa y rebasar por la derecha a la morenista Clara Brugada, antes tendrá que poner orden en casa.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos comentan que es costumbre que sea Jesús Ramírez, el vocero presidencial y encargado de comunicación social de presidencia, quien sea el vínculo para solicitar una entrevista con el presidente López Obrador. Sin embargo, al parecer, esto no siempre es así. Hay una funcionaria muy cercana al mandatario federal que puede ayudar a algunas personas a tener una entrevista con el presidente. Nos detallan que se trata de Jessica Ramírez, directora general de comunicación digital del presidente López Obrador, quien fue el enlace para que la periodista rusa Ina Afinogenova, de un canal español de televisión llamado Red, pudiera entrevistar al presidente. Esto se sabe luego de que la propia Afinogenova reveló que fue Jessie quien le consiguió la entrevista. Quizá también ayudó, nos comentan, que en la entrevista no hubo temas complicados, ni se hicieran revelaciones. Nos comentan que la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, además de presentar sus propuestas de campaña en el Zócalo capitalino el viernes, estará ratificando a su equipo que anunció en la precampaña, entre ellos Mario Delgado, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Tatiana Cloutier, entre otros. Además nos dicen que están haciendo acuerdos para sumar nuevas caras al equipo y que entre ellas estarían las de Marcelo Ebrard y Manuel Velasco, quienes fueron sus contrincantes en el proceso interno de Morena. Hasta el momento no se ha definido la agenda que tendrá para la campaña, pero aseguran que buscará recorrer todo el país.
La Quinta Transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
El sábado inició el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, el primer evento internacional en el puerto después del huracán Otis. Será un importante impulso a la reactivación económica porque se calcula que al menos 11.000 familias dependen de las actividades de este evento deportivo. 5.000 trabajan en el sector de hotelería, 4.000 comercio local y poco más de 2.000 dentro del torneo. Además, después de la reinauguración de la Arena GNP el viernes, la gobernadora Evelyn Salgado se reunió con el director general de la Asociación de Bancos de México, Juan Carlos Jiménez, y confirmaron que la 87 convención bancaria se llevará a cabo en Acapulco el 18 y 19 de abril.
El Caballito, en El Universal.
Nos dicen que llamó la atención el mensaje que envió el secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, a sus compañeros de gabinete, pues les dijo que no se valen los protagonismos y que ninguna circunstancia los aleje del objetivo común, que es servir al pueblo. Y por ello el enemigo común que tienen es la pobreza. También don Horacio ratificó que la única guía para conducirse en el gobierno mexiquense es Delfina Gómez, quien es la mandataria estatal, pues con sus principios y valores morales marca el camino a seguir, el cual, recordó, es anteponer el interés social al personal de los funcionarios. ¿Llevará alguna dedicatoria el mensaje de don Horacio?
Kiosco, en El Universal.
Desde Sinaloa nos comentan que está bueno el escándalo que se armó en Mazatlán hace unos días tras las fiestas del tradicional carnaval, donde presuntamente elementos de la policía municipal impusieron cuotas de 100 pesos por persona para permitir el ingreso al centro histórico. Nos indican que el asunto llegó a oídos del alcalde Edgar González Satarain, de Morena, quien ofreció investigar, y el secretario de Seguridad Pública del puerto, Jaime Otoniel Barrón Valdés, intentó calmar los ánimos, prometiendo que el órgano interno de control indaga, pero advirtió que no se puede actuar contra ningún elemento, porque no hay ninguna denuncia ni pruebas. O lo que es lo mismo, si no lo vi, no pasó.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
A partir de la violación legal y constitucional del presidente que difundió a nivel nacional e internacional el número privado de la periodista del New York Times, se desató el fin de semana una guerra de filtraciones y publicaciones de números telefónicos privados que empezó con el hijo mayor de López Obrador, José Ramón López Beltrán, y terminó afectando también a las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez. Pero ante el ataque ilegal que sufrieron las dos abanderadas, la que peor reaccionó fue Sheinbaum, que acusó una campaña de mensajes de odio que le llegaron a su teléfono privado. Y aunque dijo que cambiaría su número atendiendo la sugerencia que le hizo su jefe político a Natalie Kitreff, la candidata morenista también perdió el control y terminó revelando el número privado de un ciudadano que la increpó en su número privado diciéndole que ella no lo representaba y llamándola narcocandidata. Sheinbaum tenía toda la razón en quejarse y denunciar una invasión ilegal a su privacidad, pero al ganarle el hígado terminó haciendo justo lo mismo que ella acusaba.
Teléfono rojo, de José Ureña, en 24 horas.
Hoy comienza el Abierto de Acapulco, acaso el mayor evento deportivo del año en el puerto guerrerense porque atrae la mirada internacional. Hay 4 estrellas confirmadas: Alexander Zverev, Holger Rune, Taylor Fritz y Stefanos Tsitsipas. Pero la expectación estará en el ganador de los cabos, el tosudo Jordan Thompson. La atención mundial estará en 3 aspectos: la infraestructura hotelera, el transporte y la conectividad pública, a los cuales se ha volcado el gobierno de Evelyn Salgado. Muchos dudaban de esta recuperación. Evelyn pretende demostrar la disponibilidad plena de servicios para la Semana Santa y de Pascua, y luego para las vacaciones de verano 2024.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
4 medios internacionales, en concertada difusión de presuntas filtraciones de la DEA y de funcionarios estadounidenses, más una inusitada revelación de números telefónicos de diversos políticos y periodistas, han precipitado la agudización de una batalla electoral que en realidad conlleva la definición, tal vez a largo plazo, del modelo de país al que aspiran las mayorías nacionales. El presidente López Obrador tomó de bote pronto la más reciente fabricación periodística a cargo de The New York Times y la convirtió en bandera de defensa de la soberanía nacional, con evidente implicación electoral inmediata. Si el diario neoyorquino o alguno de sus tres antecesores en el uso de filtraciones fofas, también en clave electoral mexicana y estadounidense, logran probar las acusaciones que han hecho, se habrán anotado un éxito periodístico que favorecerá a la oposición a la 4T. Pero si no es así, todo queda en lo que hasta ahora de manera tan deficitaria han presentado esos medios. Habrán regalado a López Obrador la extraordinaria oportunidad de inflamar su espíritu nacionalista y desatar una retórica de combate que suele darse bien al tabasqueño en momentos críticos.
Trascendió en Milenio.
Que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, presidida por el panista Jorge Romero, instalará este martes la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales a fin de visibilizar cualquier amenaza del crimen organizado o riesgo para la integridad de los candidatos en la contienda. Todo con el compromiso de la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez y del subsecretario Luis Rodríguez Bucio, de mantener comunicación directa y permanente con los líderes parlamentarios para atender cualquier denuncia. A la brevedad.
Confidencial en El Financiero.
Xóchitl Gálvez tuvo que interrumpir su festejo cumpleañero para reclamar la filtración de su teléfono. A pesar de que había adelantado que este domingo tendría una reunión con amigos y familiares en la que no faltaría la barbacoa ni la música, la panista tuvo que salir a las redes sociales y reclamar que su teléfono había sido filtrado. Claro que tampoco pareció importarle mucho, y en lugar de victimizarse por los mensajes en los que le decían gorda y que tiene los dientes chuecos, prefirió celebrar el amor que le hicieron llegar los ciudadanos.
Rosones en la razón.
Con la novedad de que el INE alista una multa global por 67 millones de pesos en contra de los partidos que participan en la contienda presidencial por irregularidades en la fiscalización de los recursos que utilizaron durante la etapa de las precampañas, principalmente porque no comprobaron adecuadamente los gastos que hicieron en la propaganda de sus aspirantes. Los datos de fiscalización del órgano electoral contemplan que ninguno de los tres aspirantes rebasó el tope de 85.9 millones de pesos, pero sí hay un uso de recursos poco claro. Según los datos, la 4T reportó gastos por 39.3 millones de pesos, el Frente por 64.6 millones y los Naranjas por 2.9 millones. Nos recuerdan que, de pasar la prueba de fiscalización, también depende que el INE apruebe su registro como candidatos. Ahí el dato.
Será en 24 horas.
Ante la innegable crisis de seguridad que atraviesa el país, quienes aspiran a un encargo después de junio próximo saben que entre sus principales ofertas debe estar regresar la tranquilidad a la ciudadanía, a la que pedirán el voto. De ahí que la abanderada del PAN a la gubernatura de Guanajuato, Livia Denise García, haya convocado a un consejo consultivo para la construcción de la paz en su estado. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas de este lunes 26 de febrero de 2024. Le comento rápidamente que la oficina de prensa del Vaticano da a conocer que el Papa Francisco decidió cancelar sus actos previstos para este lunes por la mañana debido a síntomas de gripe. Dice la oficina de prensa del Vaticano, la decisión se toma como medida de precaución. 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Una pausa, volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero. El Financiero.
Rompen récord en 2023 ganancias bancarias. Las utilidades de los bancos batieron récord en 2023 ante el alza en la tasa de interés. Los bancos que operan en el país se anotaron otro año con montos máximos en ganancias. En 2023 reportaron utilidades por 271.802 millones de pesos, un alza anual en términos reales de 10% según el Banxico y de 15.2% en términos nominales. También encontramos inversionistas acusan de fraude bursátil a Fibra 1. El mayor fideicomiso en bienes raíces de México fue acusado por inversionistas de cometer fraude bursátil. En otra información, nacionaliza México a exportadora de sal. El gobierno de México nacionalizó a exportadora de sal después de adquirir 49% del producto de sal a Mitsubishi en 1.500 millones de pesos. Esa ya era propiedad del Estado en 51%.
Reforma.
Sale barato a Morena derroche en anuncios. La omisión de Morena para informar quién paga espectaculares, bardas y demás propaganda en vía pública a favor de sus aspirantes a la presidencia y Congreso podría costarle una multa de 23,241,536 pesos. Morena se ha negado a reconocer como gasto de campaña la millonaria inversión en espectaculares y bardas, con el argumento de que fue la gente quien los pagó y no el partido o el aspirante. También destaca, López Obrador critica a YouTube, Xochitl mantendrá número. Con una estatua de la libertad en fondo negro, López Obrador cuestionó a YouTube por editar el video de la conferencia en la que difundió el teléfono de una periodista de The New York Times. Claudia Sheinbaum anunció que cambiará su línea tras la filtración y Xochitl Gálvez dijo que mantendrá su número telefónico e incluso lo difundió en sus redes sociales. En otra información, crece crimen su influencia, dice The Wall Street Journal. Bajo la política de abrazos no balazos del presidente López Obrador, los grupos criminales han crecido y controlan más territorio en México, donde ya no solo manejan el narcotráfico y recrudecen la violencia, sino que se han expandido a la extorsión y hasta a los contratos públicos, advirtió ayer The Wall Street Journal.
El Universal.
Juez que pierde independencia se vuelve político, dice magistrado. El integrante del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata, dice que solo con libertad se garantiza la división de poderes en la democracia. En otra información, ayudantes de López Obrador ascienden a puestos clave en el INDEP. En el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Alberto Becerra Mendoza fue nombrado director el 16 de octubre de 2023. La otra servidora pública es Andrea Enríquez Quintana, quien desde el 10 de noviembre del año pasado se integró como directora ejecutiva de Gobierno, Comités y Transparencia. Suman 21 jóvenes de la ayudantía que pasan a puestos de alto nivel. También encontramos encuesta en vivienda de Buendía y Márquez para El Universal. Sheinbaum aventaja a Gálvez al inicio de campaña. Claudia Sheinbaum de la Alianza Morena PT Partido Verde se ubica en 59% de las preferencias electorales, mientras que Xochitl Gálvez del PAN PRI PRD obtiene 36. Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano, quien aparece por primera vez en esta medición, tiene 5%.
La jornada.
Uno de cada 6 niños en Gaza sufre desnutrición grave, revela la ONU. Falta leche infantil en la franja. Casi 30,000 palestinos se han muerto por bombas de Israel. 2/3 son menores y mujeres. Reportan progreso en negociación para una tregua. Incluiría liberar a rehenes y prisioneros. El cese del fuego temporal permitiría la entrada de cientos de camiones con ayuda. Además, amenazar también es tortura. Cerón aceptó su delito, dice vocero de padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Lo que hace al dar entrevistas es jugar al perseguido y acusar un uso político de su caso, afirma Vidulfo Rosales.
Milenio.
Aprovechan ganga de 3 likes argentinos a peso para calentar elección. El análisis semanal de Milen IA revela que millones de cuentas falsas lanzan ataques sincronizados contra la 4T y sus abanderados y a favor de Gálvez. También encontramos las diócesis de Querétaro, Saltillo y Celaya dispuestas a negociar la paz con narcos. En las tres diócesis recordaron que la seguridad es un tema del Estado, pero mediarían ante el crimen si fuera necesario.
Excelsior.
Violencia contra niños, un grito de alarma, advierte Iglesia. Los crímenes contra los menores de edad no solo son números, sino familias heridas y sueños truncados, advierte la Arquidiócesis Primada de México. En otra información, Bukele enjuicia a menores. El gobierno de El Salvador ha procesado a cientos de niños y jóvenes que difunden videos donde realizan señas de pandilleros.
El Economista.
Producción de crudo en enero fue la más baja de Pemex en 45 años. Extrajo 1.549 millones de barriles diarios en promedio. La reducción en extracción ha caído 18.8% contra el cierre del sexenio pasado. Incluidos condensados, bajó 2.26% en el mes. En otra nota, baja déficit de cuenta corriente. corriente. Desaceleración en el último tramo del 2023 influyó para que el déficit de cuenta corriente fuera una tercera parte comparado con el año previo. Y precios de los granos han caído hasta 42% desde la invasión a Ucrania. El alza inicial del maíz, el trigo y la soya se revirtió a los pocos meses. A 2 años de distancia no ha logrado frenar el descenso.
La razón.
Vega en Morelos, alza en feminicidios y violencia extrema contra mujeres. Crisis al cierre de 2023 y arranque de 2024. Feminicidios en entidad a cargo de Cuauhtémoc Blanco aumentan en 183% en lo que va del año. Ya suman casi el 40% de todos los del año pasado. En otra información, SAT prende alertas por climas extremos, escasez, inflación. Además del fenómeno de El Niño, la dependencia tiene la mirada puesta en la escalada del conflicto entre Israel y Hamás y la guerra Ucrania-Rusia.
24 horas.
Políticos camaleones cambian al color 4T. Se adaptan para seguir asidos al erario. Después de décadas con la piel azul o tricolor, esta especie cambió al guinda. Aquí no importa la ideología, importan los intereses y las estructuras detrás de ellos que les permita una mejor posición en el proceso electoral, señala experto. Principalmente exmilitantes del PAN y PRI mudaron color e hicieron a un lado sus convicciones para sobrevivir en la lista de candidatos.
El Sol de México.
Lideran lista negra turismo y alimentos. De acuerdo con reportes del Departamento del Tesoro actualizados al 16 de febrero pasado, de 2013 a 2023, un total de 1.803 empresas entre agencias de viajes, tiempos compartidos, hoteles y restaurantes han sido incorporadas a la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros por operaciones de narcotráfico y lavado de dinero. También encontramos, atacan cárcel en Cuautla. Una mujer muerta y 3 heridos fue el saldo del ataque en una cárcel de Cuautla. Ayer, alrededor de las 8:30 horas, sujetos armados llegaron a bordo de un vehículo y dispararon contra las personas que hacían fila para la visita, de acuerdo con testigos.
La prensa.
Fúnebre. Vivió un mes con el cadáver de su pareja porque no tenía dinero para el sepelio.
La crónica de hoy.
Gracias al poco viento levantan la contingencia ambiental, pero tras 72 horas de mala calidad del aire en la zona metropolitana, la CAME insta a estar atentos a condiciones climatológicas. Además, Ucrania, 2 años bajo ataque ruso. Se cumplen 2 años de que el gobierno ruso declaró la guerra a Ucrania, cuyo presidente Volodymyr Zelensky aseguró ayer que su país ha perdido 31.000 soldados.
El Heraldo de México.
Disminuyen 26.6% las devoluciones. El regreso de saldos a favor de los contribuyentes que realizó el SAT en 2023 fue de 775.016 millones de pesos.
Esto.
Manos a la obra. El tenista canadiense Félix Auger se desolidariza con los trabajadores del emblemático puerto de Acapulco tras los daños ocasionados por el huracán Otis en uno de los principales destinos turísticos del país y sede del Abierto Mexicano que hoy inicia.
Radioformula.com.mx.
Adiós contingencia, suspenden la medida. El hoy no circula, vuelve a la normalidad. La Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció las condiciones de calidad del aire en el Valle de México.
Expansión.mx.
Morenistas y opositores intercambian acusaciones por filtración de números. El presidente López Obrador condenó la filtración del teléfono de su hijo José Ramón. Políticos afines a Morena acusaron una estrategia de la derecha y opositores lo señalaron de victimizarse.
Infobae.com.
Noroña aseguró que se está investigando quién filtró el número de Sheinbaum y más morenistas. El exdiputado del PT destacó que existe una guerra sucia en contra de la banderada presidencial de Morena.
Reporteíndigo.com.
Funcionario asesinado habría revelado nexos entre el cártel de Sinaloa y el gobierno de Chiapas. En el lugar de los hechos, las autoridades encontraron la firma del cártel de Chiapas y Guatemala, así como los cuerpos sin vida del secretario de Seguridad Pública de Berriozábal, Germán Alegría Estrada, y 2 de sus colaboradores.
Político.mx.
Alejandro Rojas se suma al equipo de Santiago Taboada. El exmorenista destacó que buscarán más de 3 millones de votos para contribuir al triunfo de Xochitl Gálvez.
Forbes.com.mx.
López Obrador inaugura obra para llevar agua al pueblo yaqui. El presidente inauguró un acueducto para beneficiar a 50 comunidades tras el desabasto de agua.
El País.
Tenemos que reforzar la industria europea de defensa. La ex vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, busca apoyar los objetivos de la Unión Europea desde su puesto.
Gracias, Adriana Romero. Vámonos a una pausa. 6:26 PM. Volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
6:30 PM, tiempo del centro de México. Bueno, pues el viernes por la noche, Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Mares, de Fórmula Financiera, aquí en Grupo Fórmula, platicaron con Adrián Alcalá, él es presidente del INAI, en relación a esta indagatoria que se sigue al presidente de la República por dar a conocer los datos personales de la periodista del diario estadounidense The New York Times.
Primero, la ley de transparencia establece, reconoce que son datos personales. Datos personales son todos aquellos datos que identifican o que hacen identificar a una persona. Y estos datos quedan, obviamente, bajo el manto protector de la ley de protección de datos personales. En ese sentido, todos los servidores públicos del país tenemos el deber de respetar los deberes y principios que reconocen o que están protegiendo precisamente los datos personales, entre ellos el de la confidencialidad, que implica la no divulgación de los datos sin que no es que media el previo consentimiento expreso inequívoco del titular del dato. En ese sentido, el hecho de que el presidente haya vulnerado los datos personales o un dato personal sin minimizar que solamente el número de teléfono, porque he escuchado muchos comentarios, no importa que sea un dato, sean todos los datos personales que le corresponde a una persona, que son muchos, sino que el tema está en que se deben de respetar estos principios y nadie o la ley no exenta a ningún servidor público o a ninguna servidora pública. En ese sentido, nosotros, la ley nos establece la posibilidad de iniciar un procedimiento de investigación para ver si se cumplen o no con los deberes y principios. Una posibilidad que es a petición de parte, una persona acude y va al instituto por vía electrónica o vía presencial y presenta su queja con las alegaciones o hechos correspondientes. Y segundo, cuando tenemos elementos objetivos de tal importancia y relevancia, nos hacen actuar de oficio, como si fuera un ministerio público que en ciertos delitos puede actuar de oficio. En ese sentido, nosotros el día de ayer, ante la evidente y franca noticia que tuvimos todos desde la mañana, pues iniciamos esta investigación de oficio. ¿Y por qué es la pregunta? Porque se están violentando datos o vulnerando datos personales de una persona que ejerce el periodismo. No se trata del periódico en sí, se trata de la profesión que ejerce esta persona en México, el país en donde se ejerce una violencia sistemática en contra de ustedes como periodistas, que se obviamente limita en la libertad de expresión, se atenta contra la posibilidad de libremente ejercer la misma y difundir las ideas y se cae. Entonces, dada esa importancia, es que nosotros determinamos aperturar, como lo hicimos con el caso de hace 4 semanas, cuando se vulneraron datos personales de compañeros de los medios de comunicación que acuden a las conferencias matutinas. También lo iniciamos de oficio.
¿Cuánto tiempo podría llevar esta investigación de oficio que inician respecto de las expresiones del presidente de la República?
En su término máximo, 100 días. Primero, 50 días dividido en la investigación, en la verificación y en la investigación. 50 y 50 días hábiles son los que nos permite hasta. No significa que lo vayamos a votar.
Bueno, al mediodía, aquí en Grupo Fórmula, Denise Merker platicó con el analista Raúl Trejo justamente sobre esta publicación del diario estadounidense The New York Times en relación a que, bueno, pues las autoridades norteamericanas estarían indagando, pues sí, posibles entrada de recursos del crimen organizado a la campaña presidencial en 2019 de parte del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Bueno, Raúl Trejo le dijo a Denise Merker que el presidente respondió de una manera incorrecta a esta publicación de el New York Times.
Él cree que él encarna al pueblo mexicano y entonces dice toda agresión a mí, todo lo que me perjudica a mí le perjudica al pueblo mexicano. No es cierto, eso dicen los gobernantes populistas como él, pero es interesante cómo él enfatiza en esta ocasión que no solamente algo que le incomoda le resulta desfavorable al pueblo mexicano, sino dice que él tiene una autoridad moral que está encima de cualquier ley. Bueno, habría que preguntarnos si la autoridad moral del presidente depende de lo que digan otros. El presidente López Obrador no busca una relación de interlocución, sino de subordinación. Y cuando en un medio se publica algo que no le gusta, en vez de aclarar, en vez de replicar, incluso en vez de ejercer su derecho legal a reclamar una aclaración de parte del medio en cuestión, él descalifica a los medios y a los reporteros en bloque y llega a escenas como esta tan lamentable de la mañana de hoy.
El presidente básicamente dice por encima de la ley. No, por encima de la ley nada ni nadie.
Pues claro.
No, es que él dice por encima de la ley. Sí, es inquietante el tema de la falta de cuidado respecto a la ley, del hecho de además encontrar una justificación para violar una ley, que además yo siento que esto es algo tan pequeño, tan innecesario como el hecho de leer el teléfono de una persona. Y por otra parte, pues la posibilidad que tiene el presidente de responder a estos artículos de otra manera, porque la tiene.
Muchas formas legales incluso, pero se decide por una acción que puede ser menor y donde mucha gente dice, bueno, es un número de teléfono, eso. El problema es que se trató no de un descuido, sino hoy lo confirma el presidente López Obrador, de una acción deliberada. Él quiso exhibir al periodista estadounidense Natalie Kitroff. Quiso decir, miren, tengo sus datos, le exhibo, la señalo, igual que ha hecho con otros periodistas. Por eso digo que el problema de inicio es la incapacidad del presidente López Obrador para reconocer en los medios a interlocutores, porque está acostumbrado, él quisiera que los medios se portaran como en los viejos tiempos, absolutamente subordinados al poder político.
El presidente también se le olvida el inmenso poder que tiene. Hoy lo vi cuando le dijo, bájenle dos rayitas.
Todos los gobernantes tienen obligación de moderar sus expresiones delante de la sociedad y delante de los medios. Y el presidente López Obrador hace lo contrario, se burla de los medios, les pone calificativos, se burló de los periodistas, y eso no es menor en un país como el nuestro, en donde hay persecución, no del gobierno federal,
hay persecución a periodistas,
pero el gobierno federal sí contribuye a crear un clima de opinión desfavorable a los periodistas y a los medios, e incumple sus obligaciones en la protección de periodistas, como hemos visto en muchas ocasiones.
Bueno, por la mañana Ciro Gómez Leyva platicó aquí en Grupo Fórmula con el ex canciller Marcelo Ebrard. Fueron diversos temas los que se abordaron en esta charla. Hablaron sobre el riesgo, dice el ex canciller, el riesgo más alto que va a tener el próximo gobierno de México, pues es el posible arribo de Donald Trump a la Casa Blanca. También pues dio su opinión sobre esta publicación del periódico The New York Times y también sobre su candidatura a un lugar en el Senado de la República.
Lo que me parece relevante es que, desde luego, habrá que esperar el resultado de la elección, pero lo que se está organizando es un diseño del Senado. Viene un riesgo, el riesgo más alto que va a tener el próximo gobierno, o uno de los más altos, es la renegociación del tratado y el posible arribo de Trump a un periodo a partir del 2024, desde este fin de año. Entonces, es un riesgo, pero entonces el diseño que es, como yo lo estoy entendiendo, es prever que el Senado de la República va a tener un rol mucho más relevante en lo que tiene que ver con la relación con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque de acuerdo al proceso de revisión del Tratado de Libre Comercio, el Senado de Estados Unidos va a ser una parte activa y lo será también el Congreso de México y el Senado. Entonces, quieras o no, en menos un año se inicia el proceso de revisión del tratado. Es el momento de mayor vulnerabilidad de México en relación a los Estados Unidos, pues porque vas a revisarlo y seguramente va a haber muchísimas presiones, esté o no esté Trump, para modificar una serie de reglas del juego. Entonces,
revisión que hace el gobierno, no el Senado.
El Senado participa nada más. Tú no sustituyes al Ejecutivo, sería ilógico. Pero sí tienes que pensar un Senado que esté muy presente en Estados Unidos y un activismo con los senadores, que si no lo tienes, el gobierno de México está en desventaja. Y tiene que ver también con pues todo lo que va a ser la relación con los Estados Unidos en general, pero estamos viendo ahora lo de la DEA, por ejemplo. Vamos a ver una tensión permanente sobre migración. Entonces hay que diseñar qué vas a hacer con eso. Es tu riesgo principal. El Senado tiene una parte, evidentemente, el gobierno es el que lleva la política exterior, pero el Senado sí tiene una parte importante. Entre otras, tienes que hacer mucho activismo en Estados Unidos.
¿Tu opinión sobre el capítulo de ayer, New York Times, el presidente López Obrador?
Es muy clara la posición o la información que tenemos en los Estados Unidos. En síntesis, que te lo ratificó ayer la Casa Blanca, el Departamento de Justicia nunca hizo una investigación sobre ese asunto, que ya es bastante antiguo, porque no consideró que hubiese los elementos que lo ameritaran, si no seguramente lo habría hecho. Ahora, en New York Times llega tarde una nota Tim Golden y otros medios de comunicación. Y esas notas están basadas en informantes de la DEA. La DEA ha hecho esto muchas veces, o sea, no es algo nuevo. Lo que sí hay que ver es que lo está haciendo en un momento en donde en México hay un proceso electoral. Eso sí tiene una intencionalidad. ¿Por qué están haciendo eso ahorita, la DEA? Porque estamos en un proceso electoral. Porque en este gobierno, además, se les impuso una serie de obligaciones legales que los han irritado muchísimo, porque no las tenían. Las restricciones legales en México eran difusas. Era un acuerdo entre la Procuraduría y los Estados Unidos, nada más. Y estaban acostumbrados a un manejo respecto a diversas instancias del gobierno de México de manera directa. Yo pedí estar en la pluri para poderme ocupar, porque si no te quedas en un distrito y te concentras.
Bueno, es altamente probable que sí sea senador.
Sí, es altamente probable. Diría yo que es razonablemente. Y ahí ya no va a importar en qué número de la lista vas.
Y bueno, y al mediodía, Joaquín López Dóriga platicó aquí en Grupo Fórmula con Santiago Taboada, candidato de Va por México a la jefatura de gobierno de la capital de la República. A él lo notificaron de un procedimiento en su contra por parte de la Fiscalía Capitalina.
Ya no saben ni qué inventar, Joaquín, en verdad. Esto lo único que demuestra es una desesperación, es un acto de intimidación, me queda claro. Ir a mi domicilio en un vehículo particular sin balizar, porque pues bueno, pues tendrían que haber ido en un vehículo oficial de la fiscalía. No, se pararon en un vehículo particular, fueron a mi casa, como tú bien decías. Yo por eso con los notificadores, pues ahora sí, como dicen ellos estaban haciendo su trabajo, pero obviamente pues me surgieron dudas de, es increíble que en 2 días pues hayan conseguido mi domicilio, que la Ministerio Público diga, no, aquí lo encuentro, ¿no? Como si ya tuvieran un seguimiento previo, que pues no lo dudo, inclusive lo he confirmado. Lo único que demuestra esto, Joaquín, es su afán, su miedo, el que saben que vamos a ganar la ciudad. Me parece increíble. Mira, de esto lo que es más lamentable es que en una ciudad en donde se tardan meses, inclusive años, para que alguien pueda integrar su carpeta o para que inclusive alguna víctima pueda llevar a cabo la notificación a quien le hizo daño, en mi caso sean en cuestión de 2 días.
¿Pero a quién amenazaste, Santiago Taboada, que te levanta?
No, pues imagínate, ese es el gran tema, ¿no? Que dicen, yo por eso digo, si hay una carpeta, que me citen, que me enseñen una prueba, que me digan algo, no sé, algún mensaje, no sé, pues digo, cualquier prueba que se pueda pues acreditar, no sé si me explico, Joaquín. O sea, si me dijeran y me dijeran, oye, mira, pasó esto, yo lo que hemos hecho durante estos meses pues, es ponernos a trabajar, es sumar mucha gente a este proyecto, y ese es el único síntoma de que el jefe de gobierno y su cuñado están nerviosos, es lo que pasó ayer.
Bueno, pues ahí parte de las entrevistas que pues se llevaron a cabo en los diferentes espacios informativos aquí en Grupo Fórmula. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Vámonos con la información deportiva y Alberto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues información importante, información interesante, ¿no? Que se lleva a cabo este fin de semana. Pues destacar justamente la jornada 8 de la Liga MX, en donde, bueno, pues destaca, si no me equivoco, pues este clásico joven. América derrota 1-0 a Cruz Azul, en donde, bueno, pues en este partido hay pues una serie, cuatro goles, ¿no? Que son anulados por fuera de juego, pero también en otro encuentro, pues destaca este debut de Javier Chicharito Hernández con las Chivas del Guadalajara, en donde, bueno, pues este equipo de allá de Jalisco golea 3-1 a los Pumas de la UNAM. Mi querido Beto, te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, un saludo a la auditoria. Así es, ha culminado esta jornada 8 de la Liga MX Clausura 2024, en donde habrá que señalar que hubo partidos importantes y que, como bien lo señalabas, el conjunto de las Águilas del América termina llevándose una edición más del clásico joven ante el equipo de Cruz Azul. 1-0 fue el marcador con gol de Julián Quiñones, quien curiosamente fue el quien marcó todos los goles que había anotado el América. Sin embargo, pues evidentemente fueron anulados por fuera de lugar, y de esta manera el América continúa esta hegemonía en los últimos partidos sobre el equipo de Cruz Azul. El resultado, sin lugar a dudas, fue el de 7-0 que fue se dio hace algunos torneos, y pues bueno, ahora América continúa con su hegemonía venciendo a Cruz Azul 1-0, y destacar que el equipo de la Máquina llegaba con 6 victorias consecutivas. Sin embargo, este mismo fin de semana se vio cortada esa racha a manos del equipo azulcrema. Sin embargo, el equipo de Martín Anselmi mantiene lo que es el liderato con 19 unidades. Y habrá que señalar, Juan, continuando con el equipo de Cruz Azul, que se anunció el cambio de sede al partido ante el equipo de Chivas el próximo sábado. Habrá que recordar que el equipo de la Máquina ya juega como local en el Estadio Ciudad de los Deportes, sin embargo, ahora lo hará en la cancha del Estadio Azteca, tomando en cuenta que ese mismo sábado se estará dando un concierto por Alejandro Fernández en la Plaza de Toros, México, y por ende se toma esta decisión de cambiar de sede para el juego de local como Cruz Azul ante el equipo de Chivas el próximo sábado. En otro resultado, destacar el tema de Chivas, que termina venciendo 3-1 al equipo de Pumas. El equipo de Pumas, vaya que sufre, y en serio, cuando juega de visitante, y sobre todo que tuvo bajas importantes como la de José Luis Caicedo, además de Lisandro Magallán. El equipo universitario ahí se mantiene peleando la parte alta de la tabla, a lo mismo que el equipo de Chivas. Y como ya bien también lo comentabas, el tema de Javier el Chicharito Hernández, quien regresó al fútbol mexicano, no era convocado con el equipo de Chivas hace ya 15 años prácticamente, y se da el regreso de Javier el Chicharito Hernández, lo cual creo que son buenas noticias tanto para la afición como para el club, y es que evidentemente es considerado uno de los grandes referentes, tomando en cuenta que tuvo un paso importante por Europa, Juan.
Oye, Beto, ¿cómo calificarías pues el regreso, el desempeño de Javier Chicharito Hernández en este partido frente a Pumas?
Prácticamente tuvo nulas oportunidades Chicharito. Recordar que ingresó al minuto 88, lo están llevando de poco a poco, recordando que viene regresando de una lesión importante de ligamentos que sucedió en el mes de junio del año anterior, y ya prácticamente está recuperado Javier el Chicharito Hernández. Recordar que es el máximo goleador de la selección mexicana, y pues bueno, ahora ya en esta etapa final de su carrera estará jugando, o mejor dicho, ha iniciado su etapa con el conjunto rojiblanco, el equipo que lo vio nacer, y pues bueno, vamos a ver qué es lo que depara para Javier el Chicharito Hernández, que sin lugar a dudas ha sido una gran contratación, no solamente en lo futbolístico, sino con el tema financiero. Vaya que le han ingresado bastante dinero, sí, a las arcas del conjunto de Chivas. En otros resultados, destacar que el equipo de Necaxa también se mantiene invicto en este torneo, con muy poco. Eduardo Fentanes está haciendo maravillas, no ha perdido en lo que va del torneo, y termina empatando 1-1 ante el equipo del Pachuca como local, Juan.
Así es. Oye, rápidamente, mi querido Beto, si te puedes ir rápido con el tema de la Liga Española, con lo que pasó también en la Copa de la Liga de Inglaterra, para irnos un poquito más detenidamente con esta conclusión del Abierto de los Cabos, pero sobre todo el arranque justamente este lunes del Abierto de tenis allá en Acapulco.
Exactamente, en la Liga Española, destacar que Real Madrid termina sacando una victoria importante y sufrida ante el equipo de Sevilla, 1-0, terminó ganando el equipo blanco en el Santiago Bernabéu con gol de Luka Modric, que agiganta su leyenda en el equipo merengue, y pues bueno, de esta manera el conjunto sevillano son líderes con 65 puntos. En la Copa de la Liga, Liverpool termina venciendo 1-0 a Chelsea dentro de la final de este torneo, y de esta manera Jürgen Klopp también agiganta su leyenda en el equipo red, tomando en cuenta que prácticamente lo ha ganado todo y se va a final de temporada precisamente del equipo de Liverpool. Y en otros temas, destacar que en el Abierto de los Cabos, Casper Ruud se convierte en el subcampeón después de que el australiano Jordan Thompson lo ganara venciéndolo en 2 sets. y de esa manera se termina una racha importante de 11 años que un australiano no ganaba el Abierto de los Cabos, y esta semana arranca también el Abierto Mexicano de tenis en Acapulco, y por supuesto los detalles los tendremos a través de Grupo Fórmula con José Luis Cuevas, desde luego, que está allá, además de Mauricio Ávila, y por supuesto se espera una gran actuación, recordando que estarán figuras importantes como la de Stefano Tsitsipas, quien recientemente perdió la semifinal del Abierto de los Cabos. Y comentarte, Juan, también que nos encontramos todavía en Puerto Vallarta en lo que fue este México Open Adidante, en donde el norteamericano Jake Knapp termina consiguiendo el título, su primer título de PGA, y destacar que el mejor mexicano ubicado y el mejor latinoamericano dentro de ese torneo fue Álvaro Ortiz, consiguiendo una tarjeta de menos 11.
Perfecto, Beto, pues ahí vemos algunas imágenes que se publican hoy en algunos medios impresos de cómo estaba por allá de octubre la arena GNP, bueno, prácticamente destruida después de que azotó el huracán Otis. A la fecha, bueno, la verdad es que hicieron un extraordinario trabajo, ¿no?, las autoridades del estado de Guerrero, para pues albergar justamente lo que comentabas hoy, este arranque del Abierto de Acapulco. Beto, te agradezco mucho tu participación esta mañana.
Un fuerte abrazo, Juan, saludos a todos.
Gracias, buen día. Beto Campos con la información deportiva. Agregar solamente que, de acuerdo a algunos expertos en el tema de las finanzas deportivas, bueno, pues dicen que se esperan más o menos una derrama económica de 4,000 millones de pesos para la economía de Acapulco, repito, después de que fue devastado en octubre de 2023 por el huracán Otis. Vámonos a la información de negocios y finanzas con Itzel Vanegas.
La vendedora de autos de segunda mano, Kavak, buscará incrementar sus operaciones en Chile, Colombia y Perú. La compañía señaló que al consolidar el mercado latinoamericano, incursionará también en el Medio Oriente y comenzará por los Emiratos Árabes, Turquía y Omán. La tequilera José Cuervo reportó una caída en sus ventas del 4.6%. En el cuarto trimestre del 2023, la compañía registró un beneficio neto de 13.164 millones de pesos y puntualizó que esto se debe a la fortaleza del peso mexicano frente al dólar. La tecnológica Neuralink, propiedad de Elon Musk, destacó su primera implantación exitosa de uno de sus dispositivos en un ser humano. Esto permitirá al usuario controlar un ratón de computadora con sus pensamientos. El magnate señaló que el paciente se recuperó en su totalidad y la inserción quirúrgica podrá tratar afecciones como la depresión y la esquizofrenia. La empresa de energía renovable Speak Suma apoyó a comunidades en Tamaulipas con donaciones para la construcción de escuelas públicas. La compañía destacó que, además de la infraestructura, implementó actividades para que se promueva el cuidado del medio ambiente dentro de los salones de clase. La PENI se convierte en el primer parque de inteligencia artificial inmersivo e interactivo de América, ubicado en el Centro Histórico de Mérida. El negocio combina arte, historia y tecnología. Los usuarios podrán disfrutar de pantallas interactivas y una serie de actividades inmersivas para adentrarse en el mundo de la inteligencia artificial. El gigante tecnológico Microsoft implementa en su plataforma de inteligencia artificial Copilot la posibilidad de crear letras de canciones. La empresa detalló que los clientes deberán poner una frase como ejemplo que servirá de base para producir una canción completa. La empresa de bienes raíces Terrafina reportó un aumento en sus ingresos por rentas del 9.8% al cierre de 2023. La compañía señaló que el beneficio fue por su desempeño positivo en sus operaciones del Bajío y del Norte de México. Voz Itzel Vanegas, más información en radioformula.mx.
Gracias a Itzel Vanegas. Bueno, pues Israel Aldave fue pues como enviado especial allá a Israel. Allá se encontró al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio, y en una atropellada entrevista en las calles de Jerusalén, bueno, pues Tomás Cerón dice que el presidente López Obrador utiliza el caso Ayotzinapa para lucrar de manera electoral.
¿Confía usted en que va a ser bien librado de esta situación?
No lo sé, mis abogados están trabajando en eso.
Entonces, ¿para usted es inocente?
Así lo manifestaron.
¿Qué opina de que Murillo Karam esté en la cárcel y en esas condiciones?
Es una lástima, lo lamento mucho por el señor Murillo.
Una investigación muy fuerte.
No puedo decirles porque viene todo en la entrevista que hice. Perdón, voy a cruzar, perdón.
Cuidado.
Perdón,
ha utilizado políticamente esto el presidente López Obrador, lucra políticamente ahora que estamos en elecciones.
Bueno, pues ahí las declaraciones de Tomás Cerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal. Ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente lunes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.